Hoy nos acompaña en los estudios de la cadena COPE en la provincia de Cádiz, Ana Pastor. Ella es médico, fue, para que la recuerden, ministra de Sanidad y Consumo desde el año 2002 hasta 2004. También fue ministra de Fomento de 2011 a 2016, presidenta del Congreso de los Diputados desde 2016 y hasta el pasado año 2019 y actualmente ocupa la vicepresidencia segunda del Congreso de los Diputados. Es, por tanto, diputada y también portavoz del Grupo Popular en la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. Ana Pastor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar hoy en los micrófonos de la cadena COPE en la provincia de Cádiz. Hoy, centro de todas las miradas y en especial de su visita es las instalaciones de la Cruz Roja en Cádiz, ¿no?
Sí, voy a estar acompañada de mis compañeros del Partido Popular, de nuestro portavoz Juancho y de nuestro secretario Bruno y con las personas del partido, porque queremos en primer lugar visitar las instalaciones para dar las gracias a tantas personas, a tantos voluntarios que se han dejado las horas y su propia seguridad personal para ayudar a tantas personas en esta crisis que hemos tenido y que tenemos en la crisis sanitaria, y por lo tanto esa visita es de agradecimiento.
Es verdad que muchos han dejado su propia salud y muchos españoles la vida, ¿no?
Así es. Yo la verdad que lo primero de todo que deberíamos siempre es agradecer a todos los sanitarios, a todas las personas desde de distintos puestos de la responsabilidad que tienen en las administraciones, de todo lo que han hecho, pero especialmente a tantos voluntarios que de una manera anónima han ayudado tanto a personas mayores, a personas dependientes, a personas con discapacidad, ayudándoles a todo, a la compra, a ir a sus casas y arriesgando en muchos casos su salud. Y, como no, a todos los sanitarios que también han hecho una labor extraordinaria. Yo me acuerdo de todos ellos. Yo, como sabes, soy médico. No he podido incorporarme, primero porque estuve, como sabes, con la enfermedad, pero desde luego creo que nunca le podremos agradecer bastante lo que han hecho. Y también decirte que me acuerdo de las familias de Cádiz que han perdido a sus seres queridos con la pandemia, todo mi reconocimiento.
Por eso el aplauso de muchos a esa campaña puesta en marcha por el Partido Popular de Cuidamos a los que nos cuidan, ¿no?
Eso es. Creo que hablo con frecuencia con el consejero de Sanidad de Andalucía, que es médico, también compañero y un magnífico gestor, ¿no? Y me cuenta, desde luego, que nunca la administración hará suficiente para reconocer lo que han hecho los profesionales. Es una idea muy positiva el darle una retribución extraordinaria. No es que uno quiera pagarle nada, como ha propuesto el Partido Popular, es que lo que queremos es una muestra de respeto a los sanitarios y de que en este momento muchos de ellos están descansando unos días, pero que no saben lo que va a ser dentro de 3, 4, 8 días después de que tengamos en este momento más de 500 rebrotes.
Ahora mismo es tema de conversación en todos los lugares la pandemia, el COVID-19, la situación en la que estamos, la crisis económica. Usted misma decía, yo he pasado la enfermedad. ¿Cómo recuerda esos días de enfermedad?
Bueno, yo he sido una afortunada, ¿no? Porque tuve un proceso semejante a una gripe y estuve en mi casa y la verdad que, bueno, no es agradable, pero bien. O sea, no he tenido, perdí el olfato, por ejemplo, que es una de las, creo que fui una de las primeras personas que se lo contaba a gente de mi familia, algunos que son médicos, y no lo sabían todavía, ni los propios sanitarios sabían que se perdía el olfato, y el resto pues una gripe, pues dolor de cuerpo y fiebre, pero bueno, yo, médico, cuídate a ti mismo también, ¿no? Pero bueno, procuré sobre todo hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Y no poner en riesgo a nadie, ni de mi propia familia, lógicamente, y afortunadamente en mi entorno no hubo nadie infectado, ni en mi entorno de trabajo, ni en mi entorno familiar. Pero bueno, soy una afortunada porque en España, en este momento, aunque no lo quieran reconocer el gobierno del señor Sánchez, han fallecido más de 44.000 personas. Es un drama terrible, terrible, y por respeto a las víctimas, ese respeto que se merecen, creo que hay que reconocerlas. Y no podemos reconocer a una parte de las víctimas. Vamos, es una cosa para mí escandalosa.
Usted ha tenido responsabilidad responsabilidades de gobierno. Decíamos antes, ha sido incluso ministra de Sanidad. ¿Cree que con un gobierno como el de Mariano Rajoy, la crisis del coronavirus habría sido distinta? ¿Se habría actuado de otra forma y, por tanto, podríamos haber capeado el temporal de una manera distinta?
Bueno, en primer lugar, decirle que yo lo que he puesto en evidencia desde el primer día es cómo se han hecho las cosas por parte de este gobierno. No se han podido hacer peor. El día 30 de enero, la OMS declara alerta internacional porque hay una enfermedad que se llama SARS-2. Yo viví como ministra de Sanidad el SARS-1 y algunos me recuerdan cuando cerré la valla de Gibraltar porque había dos personas fallecidas en un buque, o cómo controlé todos los vuelos chinos desde el primer día y España no tuvimos ni un solo caso. Esta gente ha llegado, como yo digo, tarde mal y arrastras, ¿no? Llegaron tarde, no tomaron medidas, y esta no ha sido una crisis de hospitales ni de sanitarios. Esta ha sido una crisis de salud pública por falta de detectar a tiempo que había miles y miles de contagiados. Cuando yo me contagio, había miles de personas, miles y miles, y aquí nadie tomó decisiones, al contrario, animando además a que hubiera acumulación de personas en distintos eventos, ¿no? Y creo que eso fue una gran irresponsabilidad, y por lo tanto lo que le puedo decir es que el gobierno llegó tarde y que el llegar tarde ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, ha generado más de 44.000 personas fallecidas, el mayor nivel por 100.000 habitantes en el mundo, y también el mayor número de afectados, y otra cosa que es indignante, que es más de 53.000 sanitarios contagiados.
¿Qué podemos esperar del gobierno y de la resolución de esta situación, teniendo en cuenta la crisis que se nos viene encima para después del verano, si las cosas no cambian?
Bueno, el Partido Popular le ha propuesto al señor Sánchez una serie de medidas, lo que hemos llamado el plan B. Hay plan B, cuando decía no hay plan B, hay plan B. Hemos pasado del estado de alarma a tú te lo guisas y tú te lo comes. O sea, yo te traslado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, y a partir de ahí, cualquier cosa que ocurra, la culpa la tiene otro. Me parece que se pueden aplicar, y de hecho se tienen que aplicar, la legislación ordinaria, la ley 386 que yo apliqué, que es la ley de medidas extraordinarias en materia de salud pública. Y una cosa que la gente debe de saber es que el ministro de Sanidad en momento de pandemia es la autoridad sanitaria del país, no es otro. Por mucho que quieran pasarle los problemas a otros, sigue siendo la autoridad sanitaria. Como sabe, en este momento rige lo que llaman el decreto de la nueva normalidad, que fue un real decreto ley el 21-2020. Yo intervine en las Cortes para decirle que se tenía que tramitar como proyecto de ley e intentar, desde luego, mejorar las medidas. En este momento, fíjese, han sacado una cosa que lo llaman plan de atención temprana. Lo acaban de aprobar hace unos días. O sea, si no fuera la cosa tan grave, es como de risa, ¿no? O sea, un plan de atención temprana que habría que haber aprobado en marzo, lo han aprobado en el mes de julio. O sea, es algo, vamos, impresentable. Bienvenido sea. Pero es que en este momento todavía no está comprado el material sanitario necesario para que haya reservas estratégicas. Bueno, todas estas cosas se las hemos ido diciendo. Que hay que incorporar medidas, que hay que reforzar la atención primaria. Recuerda aquel tema del APA, aquel que nos iban a poner, que se estaba en La Gomera, ¿no? Y que iba a estar en dos días, ya aquello estaba. Pues no hay app ni hay nada. No hay control en los aeropuertos. Le hemos pedido que haya un protocolo y haya personal en sanidad exterior. El tema de los inmigrantes que están llegando, hacer los controles, todo es competencia del Estado. Y por lo tanto, nosotros hemos presentado un plan alternativo, nos hemos sentado en la Comisión de Reconstrucción. Algunas de esas cosas que hemos propuesto, como reforzar a los profesionales, todo esto que le estaba contando, sanidad exterior, o el tema que es tan importante, la Agencia de Salud Pública y Administración Sanitaria, todo esto, desde luego, lo hemos propuesto el Partido Popular, y creemos que es urgente que se haga, porque si no, estaremos de nuevo igual que estábamos en marzo.
Hablamos terminando casi ya de la crisis que padece nuestro país, pero en especial la Bahía de Cádiz, la provincia de Cádiz, especialmente deprimida. ¿qué cree que haría falta para que pudiésemos salir de esta situación? Hablan de que en la provincia de Cádiz podría tardar 2 años más que el resto en poder salir del atolladero.
Bueno, conozco, no como ustedes, pero creo que conozco los problemas también y las oportunidades que tiene Cádiz. Primero de todo, decirle que en esta provincia, a todas las personas que quieran visitarla y en esta ciudad, pues que se están tomando todas las medidas de seguridad y, por lo tanto, que es un destino, desde luego, a elegir por los ciudadanos, porque aquí hay calidad de vida, aquí hay clima, hay todo, hay cultura, es una ciudad maravillosa y desde luego yo no soy de la agencia de turismo, pero recomendarlos. En segundo lugar, como conozco mucho a quien ha sido alcaldesa de esta ciudad durante mucho tiempo y a su equipo y a los que ahora, a mis compañeros, están al frente de la oposición, decir que lo que le falta a la ciudad es proyectos. Cuando Teófila estaba al frente de la alcaldía no había un mes que no hubiera un proyecto de futuro para la ciudad. Y en este momento no hay proyectos de futuro. Y eso genera empleo, no es proyecto por proyecto, no, genera empleo y oportunidades. Pasábamos antes por delante de la estación, ¿no? ¿Cómo es posible que se tenga parado un proyecto como ese que estaba cerrado, que era un proyecto, creo que estupendo, que iba a generar empleo, que iba a generar oportunidades, que iba a generar una zona nueva comercial y que iba a ser, pues, un sitio estupendo, un punto de encuentro dentro de la ciudad, ¿no? Esta ciudad lo que necesita es dirigentes, y en eso están trabajando mis compañeros del Partido Popular, que le devuelvan a Cádiz lo que Cádiz necesita, que es proyectos y que es políticas que creen empleo y oportunidades. Los ciudadanos de Cádiz lo que necesitan es los que están en paro, tener oportunidades. Y eso es con buenas políticas económicas e invirtiendo el dinero público en aquellas cosas que tienen retorno. Ahora vamos a tener una prueba muy importante, que es los fondos comunitarios. Espero que se utilicen debidamente. Bueno, esa esperanza a veces la tengo un poco frustrada, porque he visto lo que he visto en año y medio de gobierno socialcomunista, y lo que he visto con este gobierno es que, como el dinero parece que, como decía la otra señora, que crecen los árboles, ¿no? Que no es de nadie, ¿no? O sea, pues como el dinero no es de nadie, pues vete tú a ver lo que hacemos con el dinero. Pero esta ciudad tiene todas las características, a mi humilde entender, y tiene todas las oportunidades, pero para eso hay que tener personas, lo está haciendo la Junta de Andalucía en este momento, con proyectos en esta ciudad. Lo que necesita es oportunidades y que el dinero público se emplee bien, ¿no?
Ana Pastor, gracias por estar con nosotros. Insisto, cuídese, y desde el Congreso de los Diputados, cuídennos a la provincia de Cádiz. Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a todos.